Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 6 de julio, Día Internacional de los Beatles. Se celebra cada 6 de julio, aunque hay varios días, pero este es el más oficial, porque tal día como hoy, hace 66 años, se conocían dos jovenzuelos de nombre Paul McCartney y John Lennon. 5 años más tarde, en 1962, y junto con George Harrison y Ringo Starr, formarían una de las bandas más icónicas de todos los tiempos, que en un principio se va a llamar Beatles, es decir, con dos es, Beatles, que significa escarabajos, y finalmente terminó llamándose Beatles, Beatles, cambiando una de las es por una A en homenaje al movimiento Beat. A lo largo de los 8 años que duró el grupo, 12 de sus álbumes, es decir, todos a excepción de 2, fueron número 1 en Estados Unidos e Inglaterra, y de sus numerosas canciones, 27 de ellas alcanzaron lo más alto en las listas de singles, siendo Yesterday el tema más versionado de todos los tiempos. Y ayer se celebró el primer Consejo de Gobierno Ordinario de esta legislatura en la Comunidad de Madrid. Un consejo en el que se anunciaba una reducción importante tanto de viceconsejerías como de direcciones generales.
Hemos tratado de adaptar la estructura del Ejecutivo a los retos planteados en el programa de gobierno, con un criterio de austeridad, pero también bajo las premisas de máxima eficacia y eficiencia para poder seguir prestando unos servicios públicos de la máxima calidad.
Así lo anunciaba el nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, además de portavoz del Gobierno Regional, Miguel Ángel García, con el que vamos a comentar los cambios, los retos y los planes que tiene este gobierno para los próximos 4 años.
Terremoto, terremoto, ¿y dónde te agarró el temblor?
No somos un país especialmente proclive a los terremotos, aunque algunos hemos tenido, y si no, que se lo pregunten a los vecinos de Lorca. Pues bien, el Ministerio de Transportes ha propuesto una norma antiterremotos que se ha encontrado con la oposición frontal de los ingenieros de canales y puertos y de la ingeniería civil. Por eso le hemos pedido a su presidente, a José Trigueros, que nos acompañe en esta primera hora del programa para explicarnos ¿dónde le ven las pegas a esta propuesta? Y un día más vamos a buscar un buen plan para todos los que veranean en los Madriles. Nos daremos también una vuelta por algún lugar emblemático de la capital y nos pasaremos por la consulta del doctor Sánchez Martos para que nos dé soluciones a un problema muy de estas fechas.
Rásqueme, rásqueme, ay, rásqueme usted, por favor.
Mosquitos, avispas, medusas. El verano es la estación del año en la que más picaduras sufrimos y algunas pueden ser francamente peligrosas. Así que el doctor nos va a dar unos cuantos consejos para prevenirlas y, si llega el caso, que llegará, para saber cómo debemos tratarlas. Y comenzamos, como siempre, el programa felicitando, Belén.
Claro que sí, a un cumpleañero al que le cambió la vida una película. Y seguro que más de uno ha reconocido ya la banda sonora. Estamos hablando de Rocky, la cinta que escribió y protagonizó Sylvester Stallone, nuestro cumpleañero, que se hizo con el Oscar, además, a Mejor Película en el año 1977. Y mira, casualidades de la vida, Sly, como le llaman los amigos, cumple precisamente la cifra final de ese año tan importante en su vida. Cumple hoy 77 años. Gustaba el guión de esa película, Rocky, pero los estudios no querían que fuese él el protagonista. Ellos querían alguien con una cara un poquito más conocida. Pero Michael Sylvester Gardencio Stallone, que es su nombre completo, no transigió él o nadie. Se salió con la suya y el resto es historia. y parte de su historia también otra saga, la de Rambo, película de acción, sí, pero que además con un contenido extra y un trasfondo que hasta entonces no se había tocado, el estrés postraumático de los soldados. Y lo cierto es que de traumas en la vida real sabe Stallone bastante, aunque todos superados, que declaró una complicación en el parto, le dejó con una leve parálisis facial, gesto extraño el que tiene en su rostro, también tenía problemas a la hora de hablar, como os podréis imaginar, víctima constante de acoso en el colegio. Su padre, además, le pegaba tanto a él como a sus hermanos, y sus profesores llegaron a decir que era el alumno que más probabilidades tendría de acabar en la cárcel. Y acabó, bueno, más bien en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, pero por cuestiones de guión. Evasión o Victoria, una gran película en la que se rodeó de grandes de la interpretación, como por ejemplo Michael Caine. Cumple 77 años Sly, lo hace además con un documental que se estrenará próximamente sobre su vida en Netflix, y sin casa, bueno, sin casa, sin complejo urbanístico, que es lo que tenía en Los Ángeles. La ha vendido, se la ha comprado a Adele con una condición que ha puesto la cantante. Él le transigió, porque si no, no había trato, que le dejara la estatua que tiene de Rocky junto a la piscina. Y es que resulta que Adele es una gran fan del personaje de Rocky Balboa. Casualidades de la vida, muchos fans demostrados los que tiene Sylvester Stallone. 77 años, muchas felicidades.
Y toca felicitar también a los anónimos que celebran su santo, Clara.
Pues vamos primero con los 13.916 marcelinos, porque hoy es San Marcelino de Champagnat. Fue un sacerdote francés nacido en Rosey en el siglo XVIII, al inicio de la Revolución Francesa. Es el fundador de los maristas, por esto es más conocido. Un profesor le maltrataba en la escuela y decidió no volver allí. Le educó su tía, que además de enseñarle las cuatro reglas y demás, pues le leía las vidas de los santos. Claro, al término de la revolución se hizo sacerdote en contra de su familia, menos su tía, se entiende. En el seminario no era un alumno precisamente brillante y casi le expulsan, pero logró terminar sus estudios y fue después cuando fundó él mismo su congregación de los maristas, devota de la Virgen y dedicada a la enseñanza de los niños en las zonas rurales. Llegó a tener escuelas con más de 7.000 alumnos, pero tenía algunos problemas gástricos que le llevaron a la muerte con 51 años. Este nombre, Marcelino, es de origen latino y significa martillo. También hoy es San Norberto de Magdeburgo, nació en Alemania, en Xanten, en el siglo XII. Se convirtió cuando iba a caballo y un rayo le asustó y cayó al suelo. Perdió el conocimiento y al despertar escuchó las palabras de San Pablo, al que le había sucedido prácticamente lo mismo. También cayendo de su caballo, escuchó esas palabras. El mensaje fue concretamente, apártate del mal y haz el bien. Se fue directo a rezar y a hacer penitencia y al año ya era sacerdote. Luego se fue a predicar, fundó una comunidad en el desierto. Le nombraron arzobispo de Magdeburgo y entonces se dedicó a poner orden en la archidiócesis porque todo el mundo estaba metiendo mano en las propiedades de la iglesia por aquellos momentos. Sufrió varios intentos de asesinato, tuvo que huir de Magdeburgo y con una vida tan ajetreada acabó muriendo también joven a los 53 años. Este nombre, de origen germano, Norberto, significa hombre brillante que viene del norte, todo eso. Y hay en España 3.609. Vamos con los nombres perdidos.
Venga.
Santos como Besarión, Ceracio, Colmán, Eustorgio y Jarlato.
Jarlato, por Dios.
Pues son santos que hoy se celebran, pero nadie a quien felicitar, una vez más.
Ya llegarán. Después de este programa llegará alguno,
hombre,
seguro.
Yo creo que Jarlato, hombre, es por un Dios, nombre que no se puede perder.
Si hay alguien que está
Eustorgio,
claro.
Hombre.
Tienes toda la razón. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli, es 6 de julio y al grito de Viva San Fermín, también aquí en la capital, va a sonar el tradicional chupinazo en la parroquia de Eduardo Dato, en San Fermín de los Navarros, será el mediodía. Así se inician las fiestas en la capital en honor al santo y todo el mundo va a lucir el pañuelo rojo y se va a disfrutar de manera gratuita de un almuerzo a base de chistorra y vino rosado de Navarra. Así que un año más nos sumamos a la fiesta.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, eso que casi todo el mundo sabe, pero tú te acabas de enterar o acabas de descubrir. ¿No sabías hasta que Eli lo contó por la radio que el indicador de la gasolina del coche hay una flecha que indica el lado en el que está el depósito? ¿No sabías que, como me ocurría a mí, que la canción del Puma dice numerao, numerao y no boomerang, boomerang? ¿Te sorprendiste al enterarte que el tomate es una fruta y resulta que a todo el mundo que se lo cuentas, pues que ya lo sabía? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram, lo que tengas más a mano, lo que utilices, la aplicación que te venga mejor.
Muy bien.
Y por cierto, tenemos ganador del concurso de ruidos.
¡Bien!
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Pues han pasado 52 años exactos desde que nos dejó Louis Armstrong.
Clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 20 de julio por correo certificado. Es totalmente gratuito. 23 de julio, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues hemos arrancado una nueva legislatura y nuevas responsabilidades que tiene que asumir el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, nuevos retos, en fin, mucho trabajo por delante que van a llevar a cabo nuevas caras también, aunque algunas llevan mucho tiempo trabajando para esta comunidad. No podemos decir, por ejemplo, que sea un desconocido Miguel Ángel García, que se estrena, en fin, supongo que con bastante vértigo. Ahora se lo vamos a preguntar, como consejero de Presidencia, de Justicia y Administración Local, además de ser portavoz del Gobierno de la Comunidad. Bueno, lleva muchos años formando parte del organigrama, ha sido viceconsejero de Presidencia, vicepresidente del Consejo de Administración de Metro o viceconsejero de Hacienda y Empleo, entre otros cargos. Ayer fue él el encargado, después del primer Consejo de Gobierno Ordinario de la Comunidad de Madrid, de anunciar una serie de medidas que vamos a comentar con el mismo consejero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vértigo, decía yo, ¿no? Un poquito.
Bueno, vértigo. Yo creo que el que asume una responsabilidad tan importante como la que la presidenta ha confiado en mí y no tiene vértigo, pues quizá está un poco desorientado. Yo creo que un poco de vértigo hay que tener. Vértigo que no miedo.
Bueno, lo suyo no es una responsabilidad, son muchísimas responsabilidades todas al mismo tiempo.
Son muchas responsabilidades. Es verdad que tenemos un gobierno muy austero, un gobierno con tan solo 9 consejerías, a pesar de que hemos creado una nueva consejería de digitalización muy importante para esta legislatura. Por tanto, todos los consejeros y consejeras asumimos varias responsabilidades, asumimos varias competencias, pero también creo que eso es bueno, que sea un gobierno que sea eficaz, que gestione bien las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Madrid tiene competencias muy importantes que además impactan en el día a día de todos los madrileños y la verdad que las asumimos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y también con mucha ilusión.
Entiendo por lo que está diciendo que el recorte de viceconsejerías y de direcciones generales no implica que se vayan a desocupar ustedes de ciertos sectores, sino que una misma persona va a asumir más de una responsabilidad.
Así es, lo que hemos querido es hacer un gobierno que sea austero, pero también que fuera eficaz y eficiente para asumir las responsabilidades y las competencias que tenemos en las comunidades como Madrid. Desde luego, todas las personas que se han seleccionado son personas muy preparadas, con una experiencia de gestión tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Creo que la administración y la política tiene que ser muy permeable, tiene que entrar, y la presidenta lo tiene muy claro, tiene que entrar gente muy preparada, gente muy solvente, gente muy seria, porque en definitiva los servicios públicos que gestionamos, como la sanidad, como la educación, como el transporte, tienen una incidencia, como decía, muy importante en todos los madrileños. Entonces, es un gobierno muy eficaz, creo que es la estructura que necesitaba esta comunidad autónoma. La presidenta lo tenía clarísimo desde el principio, hacer una estructura la justa y necesaria para gestionar con excelencia y con eficacia todos los servicios que tenemos.
Bueno, aparte de más trabajo para ustedes, ¿qué repercusión tiene este adelgazamiento de la administración madrileña en los madrileños?
Bueno, lo que tiene como repercusión, en primer lugar, como digo, es que va a tener un equipo totalmente preparado y totalmente a su servicio para mejorar esos servicios públicos que ahora mismo gestionamos. Luego, además, es una administración obviamente más reducida y, por tanto, con un ahorro en el coste para todos los madrileños. Nosotros lo hemos dicho durante la campaña electoral, el programa de gobierno que llevaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso era claro, queremos mejorar al máximo unos servicios públicos que, por otra parte, en la Comunidad de Madrid son de la máxima calidad, son unos servicios públicos excelentes, no lo decimos solo nosotros, nos lo dice la Comisión Europea, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, el transporte público, yo creo que no hay más que recorrer otras ciudades europeas para ver la excelencia del transporte público que tenemos en nuestra región, la educación bilingüe pública y de calidad, los servicios sociales con una cobertura amplísima, pero todo eso lo queremos hacer compatible pidiéndole a los ciudadanos el mínimo esfuerzo, es decir, pidiéndole aquello que se necesita para poderlos gestionar y para poderlos pagar, ¿no? Por tanto, también queremos hacer compatible esa excelencia en la prestación de los servicios públicos con una reducción de impuestos, que ya por otra parte fue acometida durante la pasada legislatura y que queremos seguir realizando. Y por tanto, tenemos que empezar dando ejemplo. Y la mejor manera de dar ejemplo era reducir esa estructura administrativa y, por tanto, 8 millones de euros que se van a ahorrar los madrileños en los próximos 4 años.
¿Y a qué se van a destinar?
pues mira, a la sanidad, a la educación, al transporte, a los servicios sociales. La verdad que Madrid tiene unas competencias, como digo, desde que te levantas hasta que te acuestas, siempre tienes un punto de contacto con un servicio público que presta la Comunidad de Madrid. Y lo tenemos tan claro, y por eso ahora ya que estamos preparando, porque ya nos toca empezar a elaborar lo que serán los presupuestos para el año que viene, todos los recursos de los que dispone la Comunidad de Madrid van a estar destinados precisamente a mejorar esos servicios públicos, a seguir reforzando la sanidad, a seguir reforzando la educación. Estamos también preparando ya el inicio del curso escolar. Es uno de los primeros cometidos que tiene el nuevo consejero y, desde luego, todos los recursos públicos van a estar a disposición de mejorar esos servicios, de en definitiva, de mejorar aquello que hace que nosotros estemos aquí, ¿no? Que es prestar mejor los servicios a los madrileños.
Bueno, mencionó usted los presupuestos, que fue uno de los principales problemas que se encontró el anterior equipo de gobierno, de que usted era viceconsejero de Hacienda, por lo tanto, de cuentas y de intentar cuadrarlas. Además, usted sabe un poquito. Uh-huh. Evidentemente será una de las prioridades sacar adelante unos presupuestos que se van a juntar con los del año que viene, pero no sé si van ustedes a unir los dos o van a sacar esos presupuestos y si se van a diferenciar mucho de los que ya habían preparado y que se encontró bueno, pues con la oposición de Vox.
Sí, efectivamente, la pasada legislatura, en el último año no pudimos aprobar el presupuesto porque el partido Vox se votó junto con la izquierda y, por tanto, tumbó esos presupuestos. Eran unos presupuestos muy buenos para los madrileños y ahora lo que estamos haciendo es prepararlos del año 2024. Yo ya en el momento en el que nos encontramos del año ya tienen que publicarse las normas de elaboración de los presupuestos. Las consejerías, una vez que hemos tomado posesión de nuestros cargos, ya estamos preparando lo que va a ser nuestra propuesta que haremos a la Consejería de Hacienda para el próximo año y, por tanto, ya estamos trabajando para el presupuesto del año 2024, que lógicamente dará continuidad a las políticas que ya hemos desarrollado. Al final, todas las políticas públicas se contienen en los presupuestos. Muchas veces, ¿verdad?, que parece que son números, parece que es algo como muy árido, pero en definitiva es la parte mollar de todo lo que vas a poder hacer durante el año siguiente, lo tienes que residenciar en un presupuesto, por tanto, en unas partidas presupuestarias, que, como digo, puede parecer muy árido, pero es muy importante hacer bien esa negociación, hacer bien ese trabajo, porque luego es lo que nos va a permitir poder mejorar, poder ampliar la cobertura, por ejemplo, de las plazas de atención temprana, poder mejorar la frecuencia del transporte público o poder mejorar la sanidad, que era nuestro deseo en el último año de la pasada legislatura y que, como consecuencia de ese voto en contra de Vox y de la izquierda, pues no pudimos hacer.
¿Van a destinar parte del dinero o van a volver a bajar los precios de los comedores escolares, que los han subido ustedes un 13%?
Sí. Bueno, el comedor escolar creo que lleva en la Comunidad de Madrid congelado desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un precio muy competitivo el que afrontamos las familias. Yo también, que tengo hijos en edad escolar y van a un colegio público y tienen que comer en él. Y luego hay unos precios muy reducidos para todas aquellas familias y se mantienen para todas aquellas familias que no pueden afrontar, ¿no?, ese precio, que aunque sea un precio ajustado y reducido, sobre todo con lo que ha subido la inflación en los últimos años, estamos hablando de que en la parte de los alimentos, lo que es la inflación de los productos alimenticios, ha crecido más del 15% en los últimos años, ¿no? Por tanto, se ha hecho un esfuerzo para que ese precio del comedor escolar se mantenga, que sufra una mínima alteración y, eso sí, que aquellas personas que no pueden hacer frente a ese precio público, pues que sigan con esos precios súper reducidos para que esas personas, para que esos niños puedan seguir comiendo en los comedores de la Comunidad de Madrid.
Bueno, van a gobernar ustedes con mayoría absoluta, lo cual supongo que les dará muchísima tranquilidad, pero no hay que descuidar la relación con el resto de los grupos políticos. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo está la relación del actual gobierno con Vox, por ejemplo, o con Más Madrid?
Sí, la relación, como bien dices, no hay que descuidarla. La presidenta lo tiene clarísimo. De hecho, es la única presidenta que se reúne, no ya solo en sede parlamentaria, sino cada vez que empieza un periodo de sesiones. Pues en la pasada legislatura tuvo esas reuniones con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, pues bueno, pues para tratar también de poner en común con ellos lo que iba a ser el inicio de ese periodo de sesiones, ¿no? Todo lo que se iba a ver, etcétera, ¿no? Creo que por nuestra parte la relación tiene que ser de colaboración. Sí que es verdad que muchas veces confiemos, ¿no?, que el calor de los debates y a veces, en fin, las cuestiones que han salido de lo que debería ser la cortesía parlamentaria, que yo creo que hemos tenido muchas ocasiones en la pasada legislatura, donde creo que se han pasado todos los límites de la cortesía parlamentaria por parte de los grupos de la oposición, pues que en esta nueva legislatura todo eso se reconduzca. Tenemos también un presidente de la Asamblea con experiencia, yo creo que va a ser capaz de reconducir todos los debates para que no perdamos la cortesía parlamentaria, para que podamos debatir, lógicamente, los adversarios políticos, pues tengan posiblemente propuestas contrarias o distintas a las que pueda hacer el gobierno y el grupo que sostiene al gobierno, pero eso no quita para que dialoguemos, para que hablemos, en definitiva, porque el objetivo común es mejorar la vida de los madrileños y, por tanto, si tenemos claro ese objetivo común, podemos debatir de la manera, pero no perder las formas y, sobre todo, trabajar en el fondo, que es lo que me preocupa. Y yo tengo que reconocer que por parte de algunos de los líderes de la oposición en los últimos años, y especialmente en la última campaña electoral, y un grupo en concreto ya no tiene representación en la Asamblea, muy probablemente porque sobrepasó todos los límites de lo que es la cortesía parlamentaria y de lo que es, si me apuras, hasta la decencia pública, ¿no?
Me he dejado el Partido Socialista para el final, he mencionado Más Madrid y a vos el Partido Socialista, que ha quedado tercero. ¿Le doblan ustedes en votos exactamente la Comunidad de Madrid? Juan Lobato ha anunciado además que se va al Senado también. No es que se vaya, que va a repartir un poco el trabajo. Yo sé que Isabel Díaz Ayuso es poco partidaria de estas cosas, ¿no? De repartir cargos en diferentes instituciones. No sé si va a seguir esa misma política.
Bueno, efectivamente, primero, el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta, tiene más votos y más escaños que toda la izquierda junta. Eso no ya solo que el Partido Socialista y Más Madrid, sino que toda la izquierda. Y yo, sobre esta cuestión, es verdad que la presidenta siempre ha intentado que las personas que tenemos responsabilidades en el partido, en el gobierno o en la asamblea, pues tratemos de centrarnos en nuestra responsabilidad y a la medida de lo posible yo estoy convencido de que esa va a seguir siendo su idea, ¿no? Sobre el portavoz del grupo parlamentario en la asamblea, yo no voy a entrar a valorar decisiones de otros partidos políticos y de otros grupos parlamentarios. Ellos habrán valorado qué es la mejor opción. Hombre, sí que es verdad que en este caso pues va a acumular, si no me equivoco, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, va a ser portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea, creo que también presidente del grupo parlamentario, va a ser senador. Bueno, la verdad que va a tener una acumulación de cargos muy relevante, teniendo en cuenta que el grupo parlamentario que tiene tampoco es especialmente amplio. La verdad que yo cuando lo vi, bueno, pues sí me sorprendió. Pero es una decisión que él habrá valorado, que habrán considerado que es la mejor decisión para su estrategia y, oye, pues la respetamos y no tenemos más comentarios que hacer al respecto.
Él mismo, el señor Lobato, ha dicho que él va a utilizar, lo digo en el mejor sentido de la palabra, el Senado como altavoz del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, bueno, pues para denunciar seguramente algunas de las cosas que él considere que ustedes no hacen bien. ¿Les preocupa que pueda tener ese altavoz, precisamente?
Bueno, el Partido Socialista tiene ese altavoz. De hecho, hay representantes de la Asamblea de Madrid que son designados senadores, precisamente son senadores autonómicos.
Pero no el secretario general del Partido Socialista.
No sé, él tendrá que valorar por qué considera que él va a poder ser mejor esa voz del Partido Socialista en Madrid que cualquiera de sus compañeros. No nos preocupa. Nosotros estoy convencido que tenemos personas muy cualificadas en el Senado para poder también llevar la voz de lo que es el Partido Popular y los votantes del Partido Popular. Tenemos unas elecciones el próximo 23 de julio y también estoy convencido que tendremos unos fantásticos resultados en el Senado con fantásticos parlamentarios que van a poder explicar perfectamente en esa sede parlamentaria, pues van a poder explicar cuáles son las políticas que hace el Partido Popular allí donde gobierna y además estoy convencido pues que también lo haremos en el gobierno de España y por tanto, bueno, pues podremos de verdad aplicar las políticas que el Partido Popular lleva aplicando desde hace muchísimos años cuando ha gobernado y que ha traído riqueza, prosperidad y mejores servicios públicos a este país y a esta comunidad autónoma.
Bueno, no le voy a preguntar cuáles son las relaciones del gobierno de la Comunidad de Madrid con el actual gobierno de la Nación, porque todos sabemos cómo son y más desde que el delegado del gobierno ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de tener una agenda oculta. ¿Tiene una agenda oculta, Isabel Díaz Ayuso?
Pues la verdad que efectivamente leí esas declaraciones.
A lo mejor usted no le ha mirado en el bolso.
Bueno,
claro.
Yo no lo he mirado en el bolso, efectivamente, pero bueno, sí que trabajo estrechamente con ella. Lo que yo le he dicho al delegado del gobierno, que le contesté, además le llamé inmediatamente para decirle que la única agenda que la presidenta tiene es la de trabajar por los madrileños, no de ahora que es presidenta, sino desde siempre, ¿no? Y yo lo que le pido al delegado, y lo he hecho también en público, lo que le pido al delegado es que ejerza de delegado del gobierno. representa una institución muy importante, que es una institución que a veces tenemos, perdemos de vista. Él no es el delegado del gobierno del Partido Socialista, no es el delegado del gobierno de Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez la haya propuesto, ¿no? Él es el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de todos y cada uno de los madrileños, y tiene competencias muy mollares, tiene competencias muy importantes, y yo creo que tiene que ponerse a trabajar en esas competencias, al menos en el mes que le queda en el cargo hasta las próximas elecciones del 23 de julio. Por tanto, tiene que mejorar la seguridad en las calles de todos los madrileños, tiene que trabajar para luchar contra la ocupación. Yo creo que tiene competencias muy relevantes como para que él genere su propia agenda, no se preocupe de las agendas de los demás y que, como digo, la ejerza un cargo que es muy importante y que en este momento pues nos tiene acostumbrados a unas declaraciones que no digo yo que no sobresaltan, pero sí que nos sorprenden.
Hablemos de agenda, hablemos de futuro, a medio plazo por lo menos, si puedes a corto plazo mejor, y de algunas promesas electorales que hizo Isabel Díaz Ayuso de cara a las pasadas elecciones, la de bajar impuestos. Todavía hay mucha gente que no se explica cómo es posible bajar impuestos para recaudar más.
Bueno, llevamos ya muchos años demostrando, yo sé que a la izquierda le cuesta, llevamos ya muchos años demostrando que aquí de lo que se trata es de que haya más gente trabajando, de que haya más gente cotizando, que haya más gente pagando impuestos y que no haya menos gente pagando más impuestos, que es lo que trata. Lo que hacemos es ampliar la base. Y por tanto, cuando amplías la base, aunque es verdad que cada individuo individualmente paga menos impuestos, que oye, que en Madrid se pagan muchos impuestos, que nosotros no decimos que no se paguen impuestos, lo que queremos es que paguen menos, pero lo que queremos es que haya más gente trabajando, que haya más gente cotizando, que haya más empresas que vengan a nuestra región, como de hecho están viniendo. De hecho, una de cada cuatro empresas que se crean en España se crean en nuestra comunidad autónoma, el 70% de toda la inversión extranjera que llega a España tiene su destino en nuestra comunidad autónoma, y por tanto, oye, fíjate que bajando los impuestos hemos incrementado la recaudación de manera muy importante. De hecho, le doy otro dato. Nosotros tenemos 1 millón y pico menos de habitantes que Cataluña y casi 2 millones menos que Andalucía. Recaudamos más por el IRPF que Andalucía y que Cataluña. Y somos la comunidad autónoma con el IRPF más bajo en todos los tramos. Entonces, bueno, yo creo que esa receta que llevamos aplicando desde hace muchos años, que no es solo bajar impuestos, es generar seguridad jurídica, generar confianza. Al final, cuando las reglas del juego están claras, los inversores vienen, las empresas se consolidan en nuestra comunidad autónoma, y luego eso, hacerlo compatible con una política fiscal equilibrada y bajar los impuestos cuando son posibles, cuando es posible. Y por tanto, Madrid creo que ha demostrado que ese caldo de cultivo es el que ha funcionado y es el que ha hecho que Madrid crezca más que nadie, que Madrid genere más empleo que nadie, que ninguna comunidad autónoma, y que también seamos capaces de recaudar más por los impuestos que gestionamos sin tener ningún impuesto propio. Somos la comunidad autónoma la única, porque los dos impuestos que teníamos los eliminó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no teniendo ningún impuesto propio y gestionamos los que nos competen por nuestras competencias, pues somos los que más recaudamos, y con esa recaudación la aplicamos a mejorar los servicios públicos. Parece a veces difícil, yo entiendo que a la izquierda le cuesta entenderlo, lleva muchos años sin entenderlo en la Asamblea ni fuera de la Asamblea, pero la realidad es tozuda y nos demuestra que esa política fiscal que llevamos aplicando desde hace muchísimos años, que conozco bien de mi anterior etapa en la Consejería de Hacienda, ha dado muy buenos resultados, y por tanto, lo que funciona, no lo toquemos.
Consejero, ¿qué vamos a hacer con la vivienda? Porque si salimos a la calle y preguntamos por preocupaciones de los ciudadanos, seguramente el empleo es una de ellas, evidentemente, la conciliación, pero también la vivienda. ¿Qué se puede hacer en esa materia?
La vivienda es una de las máximas preocupaciones que tienen los madrileños. De hecho, hicimos una encuesta hace pocas fechas, ¿no?, en la Consejería de Presidencia, y el acceso a la vivienda, la conciliación, el empleo, la salud mental, eran cuestiones que nos sacaban los propios madrileños como preocupaciones que están inherentes, ¿no? La presidenta lo ha dicho, lo dijo durante la campaña, lo dijo en su toma de posesión, en el debate de investidura, que esta tenía que ser la legislatura de la vivienda, de mejorar el acceso de todas las personas, las más vulnerables, pero también a aquellos que son clases medias y que a veces nos olvidamos de ellos y tienen una dificultad muy grande a la hora de acceder. Por tanto, pues hay una consejería, una nueva consejería de vivienda, y también llevará las competencias de transporte y de infraestructuras, pero con ese objetivo de construir más vivienda pública a precios asequibles, teniendo claro que en este momento la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más vivienda pública crea. De hecho, la mitad de toda la vivienda pública a precios asequibles que se construye en España se hace aquí en nuestra región, ¿no? Pero si pensáramos que está todo hecho, pues probablemente no estaríamos aquí. Entonces, como estamos convencidos de que hay muchísimo por hacer y la presidenta lo tiene claro, lo ha marcado como uno de sus objetivos principales prioritarios. La vivienda, para que los jóvenes puedan emanciparse, para que las familias puedan ampliarse y puedan tener hijos, que al final muchas veces cuando preguntamos que cuáles son los obstáculos de las familias madrileñas a la hora de tener hijos, cuando quieren tenerlos, pues uno también de las limitaciones que nos explican es el acceso a la vivienda, una vivienda a lo mejor de más capacidad, con más habitaciones. Bueno, pues todo eso va a estar en la hoja de ruta y va a estar, digamos, entre las primeras medidas que el nuevo consejero tiene que empezar a trabajar y que tiene que, vamos, que la presidenta se lo ha dejado claro, y estoy convencido de que esta legislatura, pues Madrid va a seguir demostrando esa capacidad de gestión que tiene también en este campo.
¿Suscriben ustedes esta idea que ha puesto sobre la mesa la actual vicepresidenta Yolanda Díaz de entregar a los jóvenes 20.000 euros cuando cumplen 18 años, o bien para que emprendan un negocio o bien para que se compren una vivienda?
Sí, bueno, son 20.000, porque entiendo que 20.000, no, ¿por qué no 30.000 o por qué no 50.000? Yo a mí me gustaría que fueran 50.000, ¿no? No, hombre, yo creo que esto no es serio. Yo creo que, además, no es creíble. Yo creo que los ciudadanos y los jóvenes, yo creo que ya no están creyéndose ningún tipo de anuncio ni ningún tipo de iniciativa que se están poniendo sobre la mesa con tintes meramente electorales. Lo que los jóvenes quieren es poder trabajar, es tener la mejor formación posible, poderse ganar la vida por sí mismos, ¿no? Y que, por tanto, no tengan que depender. Yo entiendo que a la izquierda le gusta que los ciudadanos dependan de la subvención, dependan de la paguita, dependan... No, los ciudadanos quieren ser libres, quieren poder trabajar, quieren poder formar una familia cuando sea su deseo y cuando no, poder vivir en libertad, haciendo lo que consideran, pero para eso hay que darle los mimbres, los instrumentos, y desde luego no hay mejor instrumento que esas personas, que esos jóvenes tengan la mejor educación, que tengan la mejor formación y que por tanto puedan adquirir el mejor empleo con la máxima cualificación posible, que les den los ingresos necesarios para poder vivir por sí mismos en libertad, sin que nadie les diga cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar, dónde tienen que ir a recoger su paga. No, tienen que ser jóvenes con todas sus potencialidades, con todas sus capacidades, y en la administración lo que tenemos que estar es para darles esos puentes, para darles esos instrumentos para desarrollar todo su potencial. Y yo entiendo que ahora en campaña electoral pues se pueden decir muchas cosas. Yo creo que Yolanda Díaz y su partido pues adolece de toda credibilidad, y estoy convencido de que los jóvenes, que son más maduros de lo que a veces pensamos, pues saben muy bien que hay un partido, que es el Partido Popular, que lleva ya muchos años demostrando que cuando gobierna pues las cosas van mejor, hay más oportunidades para todos, también oportunidades en forma de empleo.
Bueno, como responsable...
Cuidado, además, sí. Perdón, fíjate, es curioso, ¿no?, que sale ese dato de esa paga, ¿no?, que se iba a dar el mismo día que Eurostat alerta de que España sigue siendo el país con un desempleo juvenil más alto y que tenemos la tasa de desempleo más alta. Entonces, hombre, eso no se combate con una paguita, eso se combate con políticas públicas que incentiven el que nuestro país esté preparado para crear más empresas, para crear más riqueza, para que haya más empleo de calidad.
Bueno, como consejero, que también lo es, de administración local, es usted el responsable, digamos, de relacionar el gobierno de la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo todos los municipios y a todos los alcaldes, para ir un poquito todos a una. ¿Cómo ve este reto?
Y además es una competencia que me hace especial ilusión. Yo creo que la Comunidad de Madrid no es solo ciudad, es campo, es pueblos grandes y pequeños. De hecho, yo una de las primeras reuniones que quiero tener es precisamente con los pueblos más pequeños de nuestra región. Tenemos pueblos de 62, 63 habitantes, que a veces se nos olvida, y la función fundamental nuestra es darle los instrumentos necesarios para que puedan ejercer bien sus competencias y para vertebrar nuestra región. Lógicamente, como bien dices, en coordinación con otras consejerías muy importantes, ¿no?, como la de transportes, ¿no? De hecho, una de las medidas que pusimos en marcha en los últimos meses de la pasada legislatura, y la conozco bien porque me tocó como viceconsejero de Presidencia, fue poner en marcha oficinas móviles de atención al ciudadano, porque a veces hemos desnaturalizado tanto esas zonas que las hemos despojado, ¿no?, de cualquier servicio público, ¿no?, y al final un ciudadano tiene que ir hasta otra ciudad o hasta otro pueblo para poder hacer una gestión mínima, ¿no? Bueno, pues esas oficinas de atención móvil pues precisamente tienen esa vocación de decir, no, la administración también va a estar cerca en Redueña, también va a estar cerca en Lozoyuela, también va a estar cerca en Puentes Viejas, es decir, va a estar cerca de todos aquellos municipios que a lo mejor no disponen de tantos servicios, de tantas oficinas de la administración, pero que sus vecinos también las necesitan. Entonces, va a ser también una legislatura muy importante para seguir en contacto, para seguir prestando ese servicio a todos los ayuntamientos, los más grandes, pero sobre todo los más pequeños.
Entiendo que en ese sentido también va la creación de un área específica para la digitalización.
Efectivamente. De hecho, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades más es la comunidad de España más digitalizada y una de las mejores y más digitalizadas de Europa, ¿no? La conectividad en Madrid es brutal, pero la presidenta lo tiene claro. Tenemos que seguir mejorando primero la propia administración para que sea una administración también más digital y por tanto más accesible para todos aquellos que no quieren desplazarse a una oficina física sin perder las oficinas físicas, pero sí que también puedan hacer sus trámites y sus gestiones de manera digital, pero también pues para hacer de Madrid ese polo digital de Europa que atraiga más inversión, que atraiga más empresas y por tanto más riqueza y más empleo. Y estoy convencido que cada vez la riqueza de nuestra comunidad autónoma va a depender más de la digitalización y queremos ser un gobierno muy atento a todas las necesidades que pueda tener el tejido productivo y los inversores que ya están viendo en Madrid una comunidad muy atractiva para poder traer este tipo de inversiones.
Bueno, están ustedes con la tranquilidad que da una mayoría absoluta con unas elecciones recién ganadas además, pero esta misma noche, comienza la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales. De las que supongo que ustedes estarán muy atentos, entre otras cosas porque no es lo mismo la relación que pueda haber en los próximos 4 años con un gobierno de la nación de un signo u de otro.
Sí, sí, estamos obviamente muy atentos. Nosotros efectivamente esperamos, ¿no?, que las próximas elecciones los ciudadanos son los que tienen que pronunciarse. Yo siempre digo una cosa y es que las elecciones el 23 de julio lo que hay que hacer es votar, porque muchas veces decimos, no, las encuestas que están saliendo, bueno, yo creo que hay que votar. Nosotros, la verdad que creemos que un gobierno como el que ha tenido la Comunidad de Madrid en España, pues sería muy bueno, sería muy positivo para todos los españoles y lo que esperamos, ¿no?, pues que Alberto Núñez Feijóo pues pueda ser ese presidente del gobierno que, en mi opinión, precisan los españoles y estoy convencido que va a tener un amplio respaldo, pero como digo, hay que ir a votar el 23 de julio, no hay que confiarse y por tanto, pues creo que, fíjate, lo que hemos hecho en estos últimos 4 años, lo que podríamos hacer si tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, como tenemos un alcalde como Almeida, si tenemos en la Comunidad Autónoma una presidenta como Isabel Díaz Ayuso y si tenemos en el Gobierno de España un presidente preparado, que además ha sido presidente de una Comunidad Autónoma tan importante como Galicia, como Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas muy importantes para todos los madrileños.
En fin, consejero, que tiene usted una cantidad de trabajo impresionante. ¿No se va a tener tiempo de montar en bicicleta este verano?
Yo espero que sí. A lo mejor no hacer las rutas tan largas y tan intensas como me gustaría hacer, pero yo quiero montar en bicicleta, quiero recorrerme los pueblos de la Comunidad de Madrid también en bicicleta, es una de mis pasiones y junto con la de mis hijos, porque yo soy una persona muy familiar y no quiero tampoco perder esa conciliación y ese espacio para estar con mi mujer y con mis hijos y si puede ser también para montar un poquito en bicicleta.
Que no sé, por cierto, que le ha dicho a su mujer, después de saber la cantidad de responsabilidades que va a asumir, le va a ver más bien poco, por mucho que quiera usted conciliar.
Ayer mi hijo mediano le decía a su madre que yo no lo había, la verdad que estaba unos días con mucha intensidad, ¿no? Lógicamente, con mucho trabajo. Decía, ay, mamá, pues a lo mejor esto de que hayan ascendido papá no es tan buena idea.
Ya, a lo mejor no mola tanto, habrá dicho, bueno, seguramente.
Dicho eso, lo mejor que tengo en la vida son mis hijos, con lo cual ese regalo no lo voy a desperdiciar.
Bueno, pues Miguel Ángel García, nuevo consejero de Presidencia, Justicia, Administración Local, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le deseamos mucha suerte porque lo que ustedes hagan bien en la Comunidad de Madrid va a repercutir en todos los madrileños. Así que a seguir trabajando a pesar de que a lo mejor se tiene que quedar usted con poquitas vacaciones, bueno, por no decir con ninguna.
Todo sea por los madrileños. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Madrid 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cambiamos ya radicalmente de tema, porque el sector de la ingeniería de la construcción, que reúne a catedráticos, empresarios y asociaciones que representan a más de 80.000 técnicos, están pidiendo al Consejo de Ministros la paralización de una norma antiterremotos que ha propuesto el Ministerio de Transporte encabezado por Raquel Sánchez. Denuncian que se trata de una normativa insegura, obsoleta y confusa. Nos acompaña ya José Trigueros, que es presidente de la Asociación de Ingenieros de Canales y Puertes y de la Ingeniería Civil. Señor Trigueros, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, son críticas duras, ¿eh? Normativa insegura, obsoleta, confusa. ¿Dónde le ven ustedes todas esas pegas?
Cuando se está aplicando una normativa para mejorar, digamos, la seguridad de nuestras infraestructuras en todos los campos, o sea, de nuestras carreteras, de nuestros ferrocarriles, de la vivienda, es lo que se demanda desde servicios técnicos, desde los profesionales que trabajan, es dotarnos de la herramienta más segura que pueda existir. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? Pues se ha producido que ha habido un comité de normalización que ha tardado 12 años en poner al día una normativa que efectivamente, a la vista del texto que ha salido, parece ser que se quiere proponer y aprobar para obligado cumplimiento de todos nuestros ingenieros proyectistas, pues vemos que es bastante inferior desde el aspecto de la seguridad a las normativas europeas de los países que nos rodean. O sea, lo único que queremos es que, como decía muchas veces, he dicho en unas entrevistas, es ser tratados como el resto de los ciudadanos europeos. Y como esta normativa existe, porque se llaman los eurocódigos, pues lo que queremos es que se aplique esta normativa y dejemos de hacer experimentos con la seguridad de todos los ciudadanos.
Claro, me llama muchísimo la atención esto que nos dice el señor Triguero, pues si existe una normativa europea, ¿por qué no se aplica la normativa europea?
Pues efectivamente, eso, mire, que es que incluso este comité de normalización, ¿no?, el comité que se ha reunido para aprobar esta normativa, incluso en un tema tan importante como la norma sismoresistente, o sea, la norma antiterremotos, no tiene unanimidad. Y cuando vota en contra una dirección general, por así decir, del propio ministerio proponente, que es el que tiene que aplicar esa normativa, los proyectos que tiene que supervisar, y votan en contra, pues la verdad a mí me parece bastante arriesgado el aprobarlo. Pero es que incidimos más en el tema de que, claro, lógicamente desde la Asociación de Ingenieros de Caminos y del propio Instituto de Ingeniería de España, que representa más de 82.000 ingenieros, pues en realidad lo que hicimos fue hacer un manifiesto en el cual lo único que queríamos era poner de manifiesto nuestra intranquilidad ante esta normativa. Y claro, no es que sea una sorpresa, es que está firmado prácticamente por todos los catedráticos de las principales universidades de toda España. Vamos, desde La Coruña, Granada, Alicante, Madrid, Barcelona, Valladolid, en fin, Jaén, por decir alguna, ¿no? Pero vamos, prácticamente todos los responsables catedráticos que tienen que ver en el cálculo de estructuras. Más de 200 profesionales muy cualificados en el manifiesto, que se puede, lo pueden ver todos los oyentes que quieran, entrando en la página web de la Asociación de Ingenieros de Caminos, pues pueden ver, en fin, que no es un capricho de unos, digamos, unos ingenieros que están en desacuerdo con un punto concreto, sino que están todos los que tienen que ver con el sector. Y entonces, la verdad es que también, algunas veces me han hecho alguna pregunta que así me la hago yo a mí mismo, de por qué no nos hemos sentado, que por qué no nos hemos sentado previamente, claro, a hablar de este tema. Pues mire, es que nosotros hemos dirigido cartas a la ministra de la asociación, a la ministra de Transportes, incluso al presidente de gobierno, para que antes que se aprobara, se diera el visto bueno definitivo, poder debatir de una forma sosegada y tranquila. Y, en fin, la sorpresa ha sido que este documento se envió a Bruselas y, claro, pues no nos ha quedado más remedio que hacer este manifiesto. Y quiero agradecer a todos los medios de comunicación, sobre todo a usted también, doña Eli del Valle, que seamos un poco de altavoz ante este tema, que cuando la sociedad es consciente de ello, pues yo creo que los políticos, y aquí no quiero meterme con un político, con los políticos de un partido, sino con los políticos en carácter general, cuando la sociedad refleja una inquietud, pues yo creo que nos hacen más caso que si vamos sin el apoyo, por así decirlo, social a este tema. Y es un tema preocupante, de verdad, o sea, no es un capricho. Los ingenieros, es muy difícil que nos unamos todos en la misma idea, y en este caso no he visto ninguna voz discrepante desde el punto de vista técnico, ya el tema administrativo de cuánto se tarda, cuánto no se tarda en reformarlo, este es otro tema que podríamos hablar, pero desde luego, desde el punto de vista técnico, ninguno. Y antes que aprobar una norma, que a nuestro criterio, no, que nuestro criterio de todos los que firman el manifiesto, que ya digo, es todo el sector, es insegura, yo creo que merece la pena pararse, reflexionar, y si tenemos que tardar 6 meses en sacar una norma que nos permita ser ciudadanos de primera categoría como el resto de nuestros vecinos ciudadanos de nuestra Europa, de nuestra querida Europa, pues la verdad es que yo creo que merece la pena pararse y hacer y reflexionar al respecto y aplicar los eurocódigos. Pero es que además, fíjese, desde el punto de vista, es que he hablado yo mucho, pero
nada.
Pero mira, desde el punto de vista incluso de Europa, es que hay una directiva que se llama la directiva, bueno, es conocida como la directiva de servicios, que es un poco el que genera también el tema de aplicar una normativa general de esto, en el cual dice esta directiva de servicios que lo que se pretende es evitar las disparidades de los métodos de proyecto y de cálculo de las normas nacionales de construcción, que no constituyan un obstáculo a la libre circulación de servicios de ingeniería y de arquitectura dentro de la Unión Europea.
Sí.
O sea, es que, claro, es evidente. Y es más, hay otra directiva del año 2014 sobre contratación pública, concretamente, que dice, esta vez, los poderes adjudicadores deben permitir en sus licitaciones el uso de normas europeas. O sea, es que ahora que tenemos la presidencia europea, yo creo que qué mejor que decirles a todos nuestros representantes europeos, mire, España va a decidir aplicar directamente todos los eurocódigos en cuanto a las normas de construcción, porque es alinearse con Europa.
Hombre, sí. Parece evidente que cuando todos los expertos, que son ustedes al fin y al cabo, cuando todas las personas que saben del tema le ven pegas a una cuestión, hombre, lo lógico es sentarse con ellos. Sí lo han hecho ustedes, o por lo menos han presentado este manifiesto a los distintos grupos parlamentarios. ¿Qué tal ha sido la acogida?
Bueno, lo presentamos hace 3 días y la verdad, bueno, pues que bueno, nos han escrito cartas diciendo que bueno, que lo han recibido y que lo van a mirar con atención. O sea, es la idea nuestra es que bueno, que ahora ya yo creo que ya casi no va a dar tiempo a que se apruebe la norma, porque bueno, no yo creo que no se va a aprobar porque creo que ya no queda tiempo.
Sí.
Pero esto no es un éxito en absoluto. O sea, no con esto digamos que es que la Asociación de Ingenieros de Caminos y del Instituto de Ingeniería de España ha tenido un éxito porque ha conseguido parar, es decir, una aplicación de una norma, no. El éxito será cuando se retire esta norma y apliquemos directamente los eurocódigos.
Bueno, pues, Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, habrá que formar gobierno y después a ver si el nuevo gobierno que entre, sea del signo que sea, les escucha. Don José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Eli. Ha sido un placer compartir estos minutos con usted y sus oyentes.